Dr. Salomón Gómez, con el permiso de la distinguida concurrencia, libres del yugo santurrón, libres del yugo de la mitomanía, cabe expresar nuestra identificación amplia y total con esta Confederación Mundial de las Instituciones Gnósticas. Hace poco estuvimos en Colombia tratando en la casa del doctor Salomón Gómez los problemas que en los últimos años han surgido en la gnosis. Y estos problemas se vienen desde que nuestro maestro dejó el mundo físico. Hemos observado, lamentablemente, el gran desorden que ocurre en nuestras instituciones. Cada uno de los asistentes a esa reunión dio su punto de vista, especialmente los colombianos, que justamente fue el lugar donde se iniciaron las primeras voces samaelianas. Y esa persona escuchaba, trataba de escuchar atentamente a cada uno de los participantes en la reunión que tuvimos allá en Bogotá, y escuchaba con una atención así encontrada entre lo perplejo que puede originar las palabras de aquellas personas, en la que se manifestaban cada uno de acuerdo a su forma de pensar. Y me hacía acordar la vez primera que pisé el monasterio de Guadalajara para recibir, dicen, las credenciales de instructor. Esta persona tuvo la oportunidad que antes de pisar el monasterio de Guadalajara, pisó una escuela donde nos enseñaban a cómo no se debe dar la gnosis. Y me preguntaba, si este tipo de escuelas existieran en todo el mundo, qué bueno sería, cómo no se debe dar la gnosis. Porque allí donde nos enseñan cómo se debe dar la gnosis, pues absoluto fracaso. Entonces uno aprende cómo no debe dar la gnosis. Aprendí a que no se deben vender los pentagramas con los siete metales, dicen, procesado en el astral, con un costo de $800 a 1200, si es que la persona no aparecía el día que lo citaban, porque había que hacer otro proceso astral, y los $800 que costaba esa medalla ya subió a $1200. ¿Cómo puede ser posible que un instructor se dedique a estas cosas? No conocía los libros del maestro, solamente escuchaba al instructor. Allí entendíamos, o entendió esta persona, que aquellas instituciones que no tienen libros están sujetas a la manipulación del instructor. Y eso sucedía en Perú. No había libros en Perú. De manera que se paraba alguien frente a un aula, gente sedienta de conocimiento, y escuchaba los caprichos, las fantasías, ¿Qué se le ocurría en ese momento al instructor? Uno de ellos era esta persona. Y alguna oportunidad se descuidó el instructor de un librico llamado Psicología Revolucionaria. Y entonces tuve que negociar con él para poner una editorial. Obviamente, un contrato leonino, pero los libros comenzaron a salir porque él se iba a quedar con el imprenta que esta persona proporcionó. Ese costo significó para mí ser la persona más odiada en Lima, porque los instructores ya no podían decir lo que querían. Ahora había gente que conocía lo que el maestro Samael decía en sus libros y el instructor tenía que medirse a la hora de hablar. Ya no había el libertinaje, el capricho de manipular las mentes de los estudiantes libremente como lo hacen en aquellas instituciones que no tienen libros. Y una cosa es que el instructor de la Gnosis y otra muy diferente que uno reciba del maestro en su escrito la fuerza espiritual que hoy se escucha en las aulas de Perú, en cada una de sus clases, en cada una de sus conferencias. El maestro toma la palabra antes de que el instructor lo haga. Esto quiere decir entonces que cuando las almas sedientas de conocimiento previamente escuchan al maestro lo que dice relativo a ese video en cada una de las clases, al tema a tratar, es difícil que un instructor se salga del tema. Porque cuando un instructor se sale del tema, no sabe el daño que les está haciendo a los estudiantes. Estamos tratando, por si acaso, Gnosis, una ciencia religiosa. Nosotros ignoramos por qué el comportamiento de un hombre tiene que ser tamizado, tiene que ser procesado, calificado, catalizado dentro de nosotros por alguien que nosotros no conocemos, porque nosotros, el mundo físico es todo. Y entonces recién llegamos a entender que todos los estudiantes estamos totalmente desequilibrados. Hay demencia en nuestro cerebro. No de uno, no de nosotros solamente, sino de todos los líderes de todas las ciencias y religiones que existen en el mundo. ¿Cómo entender esto? Hemos recibido educación escolástica en la primaria, en la secundaria y en las universidades. Y todas ellas nos han llevado al desequilibrio que vivimos hoy. ¿Pero quién se cree desequilibrado? ¿Quién puede alardear de su equilibrio si no sabe leyes cósmicas, si no hemos conocido los principios inteligentes de las leyes de la naturaleza? Hemos escuchado a un señor representante de chamanes hablando de la vegetación y de los animales, de las cuales el maestro Samael debiéramos entender que son los que nos enseñan. Pero ¿quién de nosotros está capacitado para poder observar a un animal o a una planta? ¿Quién? Entonces llegamos a la conclusión, después de pisar el monasterio de Guadalajara, esto era algo muy serio realmente. En el monasterio de Guadalajara no nos enseñaron absolutamente nada de gnosis, y eso me llamó profundamente la atención. ¿Qué raro? ¿Qué cosa es lo que nos enseñaron? Algo muy importante: la imagen de la gnosis debe ser algo muy especial. Cuando uno se muestra, cuando un instructor se muestra ante una persona escéptica, ante una persona desequilibrada, ante una persona que ha sido manipulada mentalmente, ante una persona que cree saber mucho, tiene que mostrar primero que hay cierto orden en su parte externa, y obviamente por analogías en su parte interna también. Nos enseñaron a ser ordenados, a que cuando se dice 9 de la mañana, debe ser 9 de la mañana, porque si es 9:05, 9:10, pues ya hay desorden y ya hay una imagen deteriorada de lo que se va a presentar, del producto que se va a ofrecer. Y lamentablemente encontramos en todas las instituciones gnósticas este desorden. Es irremediable. Se dice que nosotros debemos practicar el deber pagó. Sí, lo practicamos, pero hay dos deberes pagó: el del ego, el que le gusta hacer lo que le da la gana y decir lo que quiera y salirse del tema las veces que él lo estima conveniente, y el del ser, que es respetuoso de sus semejantes. Aprendimos que debemos ser puntuales en la palabra y decir lo que se tiene que decir, cueste lo que se cueste. Aprendimos que debemos procesar todo lo que ingresa por nuestros cinco sentidos y enviarlo correctamente a donde debe ser, si es que hay capacidad para eso. O terminamos desequilibrando más a nuestros estudiantes. Entonces, se nos enseñó a guardar la imagen de la gnosis antes de hablarla. Y luego, se nos enseñó que existen leyes, pero que no la enseñaron. Se nos enseñó un plan de trabajo, pero solamente los títulos. Y para despedirnos del congreso, la maestra Liberantes nos retó y nos dijo: si ustedes quieren despertar conciencia, pues estudien lo positivo y lo negativo y van a despertar conciencia. Qué fácil estas noches desde ese punto de vista. Así que estudiar lo positivo y lo negativo y ya. Pero para los que, el grupo que estaba ahí, porque éramos 13 aspirantes, 13 pretendientes, hubo un pequeño grupo que dijo: ¿y ahora qué hacemos? No queda otra cosa que estudiar, estudiar y estudiar. ¿Qué significa realmente lo negativo y lo positivo? Porque todos anhelamos despertar conciencia. Pero ¿quién está capacitado para ver lo positivo y lo negativo de todas las cosas? Escudriñando, porque nosotros pertenecemos a una institución cuyo nombre es Instituto Gnóstico de Investigación. Teníamos que hacer honor al título de esta institución título que nos puso la maestra Literán. Eso fue todo lo que nos dijo la maestra Literán. Si quieren despertar conciencia, estudien profundamente lo que significa positivo y negativo. Entonces nosotros vimos que estudiar estos dos conceptos, habría que separar cabalísticamente los cuatro estados de conciencia. Había que separar hacia Yetzirá, Creá, Yetzirut. ¿Y qué tipo de función tenían estos dos conceptos en cada uno de sus estados? Y descubrimos que positivo y negativo era lo mismo en Asia. Ojalá podamos procesar lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo que positivo y negativo es lo mismo en Asia? Claro, es el mundo donde nos movemos. Es el mundo de tinieblas, es el mundo de ignorancia, es el mundo del desorden. Así que si yo hago algo positivo, sale siendo negativo, obviamente. ¿Por qué? Yo quiero ayudar a la humanidad. ¿Sí? ¿Qué tanto quieres ayudar a la humanidad que no puedes ayudarte a ti mismo? Entonces mi ayuda es negativa, obviamente. ¿Y a qué crees que se debe el producto de todas las instituciones gnósticas que existen en el mundo? Maya. Tiene razón. ¿Y qué hacemos entonces en Asia? Pues tratar de salir de ahí. ¿Pero cómo? Yo quiero salir de ahí. Yo quiero realmente practicar todos los aspectos de la gnosis en forma positiva. Pues sal de ahí, sal de hacia, retírate de hacia. No puedo. ¿Qué me falta? Atención. Y así comenzó el temario 2005. Hemos escuchado hablar a Fernando. Con respecto al libro La Revolución de Bien, sí, que se bajó a rescatar a Bel porque tenía algo de amor en su obra. Sí. ¿Y qué es lo que tienen todos los estudiantes que entran a una aula gnóstica? Sí, tienen un pequeño rastro de amor a pesar de todo. Bueno, ¿qué hacemos? Se nos ha dado un programa solamente como quien dice, escuchen los titulares. Nada más en el monasterio. Pero no estaba desarrollado. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Pues ahí tienen el ejemplo. Lo que hizo el maestro Samael con Bel. Oiga, pero los estudiantes no son los demonios que usted está mencionando. ¿A qué se refiere? Oh, un estudiante no lo puede usted decir que es un demonio. Entonces, ¿qué cosa es? Todos estamos llenos de demonios. Hemos agregado psicológico, yo lo que ustedes quieren llamarle, eso, esa segunda naturaleza inhumana que existe en nosotros y que nos llama la atención cuando se menciona aquel concepto, aquel vocablo, amor. ¿Qué sabemos del amor nosotros? Pero sin embargo lo manejamos a flor de labio, amor por aquí, amor por allá. ¿Por qué huimos del odio? ¿Qué es el odio al lado del amor? Si nosotros estudiamos la parte positiva y la parte negativa, ¿a dónde vamos a llegar? Depende de dónde estemos. Depende del lugar donde estemos. Entonces hay que estudiar la cábala, sí, señor. Hay que estudiar el tarot, sí, señor. ¿Y qué trae el tarot y la cábala? Pues las leyes cósmicas que pide el maestro que todos conozcamos, sus principios mecánicos, su principio inteligente, allí donde quiera que uno se encuentre, para saber ubicarse. De manera que cuando nosotros estudiamos profundamente lo que es la parte negativa y lo que es la parte positiva, llegamos a la conclusión plena y irrefutable. ¿Con qué? Que este mundo en el que vivimos está regido por la ley de los contrastes. A esa conclusión llegamos. Pero como quiera que una ley no se maneja sola, porque una ley rige un espacio, encontramos que hay una serie de principios que apoyan la ley de los contrastes, y el principio más horrible que encontramos fue el principio mecánico de la contradicción. Así que hoy día, o ayer, mejor dicho, cuando escuchamos hablar a Salomón, luego escuchamos hablar a Imperato y luego a los demás exponentes, nosotros poníamos toda la atención para ver cómo ellos, hablando algo que era puro Samael, inmediatamente surgían principios y leyes. Cuando Salomón habla de asociación, hay pues una ley de asociaciones. Y muy bien lo dijo: al que anda con Dios, aullar aprende. Sí. El lobo viene a ser un principio mecánico, sí, señor. Y los que lo siguen, sí, señor. Y los que lo escuchan y los que se encierran, como lo dijo Jorge, vivieron muchos años encerrados en un hermetismo absurdo. No querían ver más allá de sus narices. Y hoy día realmente escuchar hablar a Jorge, esa mente morbosa que tiene esta persona se preguntó: ¿y quién es este Jorge que no lo conozco? Porque Jorge no era así. Ahora lo veo cambiado. ¿Qué lo hizo cambiar? Y no voy a repetir las palabras del Imperato, que lo sacaron del confort. ¿Qué lo hizo cambiar? Amor eterno. Ustedes no saben quién es amor eterno. Claro que ríe el día por su ausencia, pero no crea que es por mucho tiempo. No lo vamos a dejar. Él es amor eterno. Bueno, ya lo dijeron por ahí. Así que por ahí se inició lo que se llama el temario 2005, porque se comenzó en 1993. Y un equipo de trabajo del Instituto Gnóstico de Investigación comenzó a relatar lo que es un temario equilibrado. Un temario que consta de plenas palabras del maestro y de su explicación correcta, incluyendo principios mecánicos, principios inteligentes y las leyes que corresponden al tema que está tratando. Y alguien preguntó: ¿alguno de ustedes sería capaz de comentar? Al médico, al doctor de Argentina, le preguntaron si estaría capacitado a comenzar nuevamente en las aulas escolásticas de primaria, secundaria, y entrar otra vez a la facultad de medicina. ¿Estaría capacitado a aceptarlo? ¿Le dejarían sus propias naturalezas internas hacer esa repetición? Allí queda la respuesta, pero vamos a lo profundo, a la esencia de las cosas que se están tratando en esta institución. realmente se recibe con mucho agrado la presencia de ustedes, porque en ustedes hay aquello que dijo Jorge Rebeldía: no se dejen llevar por las manipulaciones de los santurrones ni de los mitómanos, que son el resultado de la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Entonces, ¿qué tipo de doctrina encierra el temario 2005? La doctrina de la síntesis, la asociación de la ciencia y la religión. A la vez, la explicación de un versículo de la Biblia lo da claramente el maestro en un pequeño párrafo. Y entonces la gente se queda admirada cuando ha pisado muchas iglesias y dice: ¿cómo? Todo esto que ustedes han dado significa tal versículo, tal capítulo. Sí, Señor, es la explicación de la Escritura Sagrada. En Querétaro y antes en el María Angola en Perú, que fue la segunda convocación de esas instituciones que están tratando de ser libres, dijimos que la enseñanza gnóstica está haciendo mucho daño a la humanidad. Nosotros nos preguntamos: ¿quién será el valiente que se atreva a preguntarnos por qué ha dicho usted eso? No hubo uno que lo hiciera. ¿Quién nos está diciendo esto? Lamentable, muy lamentable. Cuando nosotros comenzamos a hacer el temario 2005, ¿por dónde arrancamos? Por el caos, por el desorden en que se encuentra la mente de todos nosotros. Hable lo que hable, está en desorden, porque aún no subí así a rajatabla. No te estás excediendo. Y si alguien despertara conciencia, ¿cómo lo sabría?
Antes de despedir, a la hora de despedirnos de la maestra
Vigilante, nos preguntó: ustedes que se creen mucho y que saben mucho, ¿ustedes podrían distinguir a un maestro de luz de un maestro de tinieblas? No, porque actúan el de tinieblas igualito que el de la luz. Entonces, ¿cómo podrían ustedes distinguir a quién están escuchando? ¿A qué institución han ingresado? Estudien. No dejen de estudiar, que allí, en los libros del maestro, está todo. Pocas palabras, sabias palabras. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hemos escuchado hablar de la construcción de templos, hermosos templos. En Querétaro hablamos de leyes y dijimos: esta persona se dio cuenta que no entendían de leyes. Y llegó un momento en que preguntamos: parece que el hablar de leyes es hablar en chino. Tuvimos que cambiar el giro, la corriente de la exposición. Lamentablemente, poco sabemos de leyes. Y si no sabemos de leyes, pues no sabemos nada de gnosis. Porque el maestro pide: estudien las leyes, no le den la espalda a las leyes, porque las leyes marcan el orden. En donde quiera que esté, todo está regido por leyes. ¿Será posible ver cómo se esfuerza la gente metiendo el hombre en la construcción de templos, creándose aquí en Querétaro? En esa época estaba fresca la construcción de un templo. Nos las enseñaron con mucha satisfacción
ya estamos terminando.
Pero oiga ustedes, si decimos que este es el mundo de los contrastes, se puede procesar esos templos que hoy día hacemos algarabía, fiesta y loas a los hermanos que aportaron algo. Mañana se nos están peleando. ¿Cómo puede ser tan pesimista? Es ley y la ley se cumple. Este es un mundo de contrastes y su principio mecánico preponderante, contundente, es la contradicción. ¿Y qué significa la contradicción? Mentira, farsa, embuste. Y para terminar, nos dimos cuenta que un cerebro desequilibrado como nosotros no tiene capacidad para procesar más de 15 o 20 minutos. Esto es, hemos tenido la oportunidad de escuchar a conferencistas que han hablado de medio dos. El cerebro se unida en las cadenas internas de nuestro sistema nervioso, no da para más. Entonces llegamos a la conclusión que el primer capítulo sería así: introducción a la gnosis, regido el mundo del desorden y del caos en el que estamos por la ley de los contrastes, con su principio mecánico, la contradicción, todo sentido. Y arriba, lo que decía Salomón: todos estamos aquí reunidos hoy día, muy bien, bajo la ley de la selección, con su principio inteligente del orden. A eso estamos sometidos. Esa es la primera clase del temario 2005. Y hablando de contradicción, para despedirnos de esta mañana, en Bogotá quedamos en conformar un borrador de la confederación y todos acordamos, debe ser así, el secretario y todo se distribuyó perfecto y las federaciones se tienen que constituir en todos los países, porque si no hay dos federaciones no puede constituirse la confederación. Muy bien, Salomón, muy bien, gusto estar en tu casa, mucho gusto. Atención, comida, hospedaje, todo gratis. Y nos fuimos. Y me preguntaba en el camino, ¿y de dónde va a sacar dinero Salomón para pagar el costo de la inscripción de los registros para lograr la personería jurídica? Él ya verá. Y hoy día, mejor dicho ayer, se lo recordé a Carlos y estoy de acuerdo con ese dedo acusador. No lo dijo, pero lo vamos a decir ahora a modo de despedida. Carlos, vamos a llevar 300 libros para que se vendan allá. Y el costo de esos libros será para constituir la confederación para que Salomón pueda moverse. Él dijo sí. Pero como estamos en el mundo de las contradicciones, pues no lo dijo. Y esta persona, aunque no les guste todo lo que hemos dicho, lo lamentamos. Pero hablamos con la verdad encarnada. Ojalá, y en la segunda parte trataré de ser un poco más explícito, a fin de que no me miren con malos ojos como lo están haciendo ya. Hablamos mucho de amor y no sabemos que el amor a veces lo confundimos con la tiranía. ¡Eso! No lo podemos reconocer como amor. Ah, es mirar. Y como dijo Jorge, fuera, fuera, fuera. Sí, me pueden votar, pero no me voy. No nos damos cuenta que estamos sometidos a prueba. Fuera, sí,
me voy, pero no me voy.
Esa institución donde enseñaron a no hacer lo que se hace con la Gnosis. Cualquiera diría, ah, no, yo no soy acá, yo me voy. Qué barbaridad, se lleva a la chica que más le gustan al instructor, se va a los hoteles, le saca plata a todo el mundo, vende las pentagramas, etcétera. No me voy, ha llegado. Y me quedo para investigar qué cosas puede hay. Son dos cosas diferentes. Estudiar lo positivo y lo negativo es importantísimo. Dos palabras tan simples que la maestra Lilian antes, muchos no le dieron importancia. Muchas gracias. Y voy a decir siempre una frase cuando termina una conferencia en Lima. Buen provecho, si hubo.
Gracias. Sí.